en Fútbol del Oeste. Desafiamos a los protagonistas. Estas son las 40 preguntas.
Nueva edición de las 40 preguntas, ya lo decíamos, lo veníamos anticipando, junto a Pedro Giannini, arquero referente bajo los tres palos en la región, muy identificado con la camiseta de Fútbol Club, pero que también ha sido campeón en otros equipos, como Huracán de Tejedor, como Atlético Meguino, que se destacó en cada uno de los clubes por los que pasó, atajó en varias ligas de la región. Nosotros en Instagram preguntamos a la gente, a nuestros seguidores, a quién quería que le hagamos las 40 preguntas, y fue el más votado, Pedro Giannini. Hoy lo tenemos con nosotros, estaba ahí en nuestra lista. Hoy le tocará responder nuestro cuestionario, pero antes lo saludamos junto a Martín Cifre. Pedro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? El gusto de tenerte para enfrentarte a estas 40 preguntas.
Buen día, ¿cómo te va? ¿Todo bien?
Bien, bien, todo bien por ahí, ¿cómo anda todo? ¿Cómo venís llevando todo esto?
Bien, bien, tranquilo, gracias a Dios, con laburo. Nada, tratando de tomar conciencia de lo que pasa y bueno, tranquilo, comiendo de más, así que muy tranquilo, Agustín, la verdad que es un tema que preocupa, pero a la vez te deja una enseñanza.
Cuando te llamamos para hacer la nota, me decías que escuchaste ya algunas de estos. ¿Sabés por dónde viene la mano?
Sí, sí, escuché a Matías, a Seba, escuché la mayoría de las notas las escuché a los dos Matías, a Sepúlveda y a Matías Gómez, que son chicos que quiero muchísimo, a Seba, o sea, traté de escuchar a la gente que a mí me gusta, que le vaya bien.
Perfecto. Cuando vos nos digas, cuando vos nos des el ok, nosotros empezamos, no tenemos problema.
Dale, cuando vos quieras.
Listo. La primera, para arrancar. Para ser arquero, ¿hay que estar loco?
Te vas llevando el puesto, Agu. Creo que para ser arquero hay que ser como un enganche, inteligente. Y después, a medida de que va pasando la experiencia, como lo quieras llamar, los partidos, ya te volvés un poquito loco o va en cada manera de ser, en cada personalidad. Por ejemplo, la mía era muy, muy diferente en el sentido de que era muy activo, un tipo que andaba a 1000 por hora, pero bueno, no lo podía cambiar a eso, lamentablemente. Y si volvería a repetir lo mismo, sería de la misma manera.
¿Un ídolo o un referente del puesto o dentro del fútbol?
Y hay muchos, no quisiera quedar mal, ¿viste? Yo siempre digo, y en cada charla que tengo con los chicos que son arqueros, como que he tenido con muchos chicos que hoy por hoy son buenos arqueros, que están jugando, Manu San Miguel, Lucas Rivas, Juan Pablo Macetti, y seguramente con algunos que me voy a olvidar, siempre, digamos, traté de copiar, porque antes no había entrenador de arquero como hay ahora, o no era muy avanzado, por decir de alguna manera, los entrenamientos. Uno hacía lo que podía.
¿Un apodo?
Y qué sé yo, es muy difícil que no me digan loco, es muy difícil por mi manera de ser, porque yo dentro de la cancha, siempre temperamental, fui mi estilo, mi manera de atajar, viste, era una, y después fuera de la cancha, cuando no se jugaba nada, por nada, era muy muy divertido, muy de joder y de hacer cosas, viste, qué sé yo, como un chico, así, nada, divertido, muy divertido.
¿Qué importancia tiene que el arquero mantenga un buen nivel para que un equipo sea campeón?
Y es fundamental. Yo siempre, cuando estoy entrenando, bueno, ahora este año no, pero estuve entrenando a Manu San Miguel, siempre le traté de incorporar eso, de que es preferible atajar todos los partidos 7 puntos y no atajar un partido 10 puntos y los demás un 4, un 3, por llamarlo de alguna manera. Es preferible siempre tener un buen nivel. Siempre el buen nivel se basa, bueno, en la parte de entrenamiento y en la parte de la concentración, porque cuando atajas en equipo grande, te llegan una o dos veces y no tenés que estar preparado, porque si no se recontra nota. En cambio, cuando atajas en un equipo que no es tan fuerte, digamos, por llamarlo de alguna manera, te van a llegar 20 veces, te van a hacer 5 goles, pero va a ser siempre, digamos, va a estar activo. Entonces te va a llevar a que no se van a notar tanto los errores.
Al principio te pregunté si para ser arquero hay que estar loco y te pregunté por un apodo justamente por eso. En el 2007 lograste el ascenso con Fútbol Club. ¿Qué se te pasó por la cabeza cuando cruzaste toda la cancha para ir a patear el penal que terminó siendo el gol del 2-0 para el ascenso de los verdes?
Nada, es como que sentía, todo comienza porque, nada, el tema fue que estaba tan bien yo que me habían salido todas ese día, la verdad es que tuve la suerte de que me salieron todas, muchas con suerte, muchas con virtudes, y tenía un periodista al lado que era hincha de la calle de Comodoro, y él, yo veía cada pelota que atajaba o cada llegada nuestra de los verdes, que él festejaba como, y en un momento le digo, ¿por qué festejaba? Dice, porque soy hincha de la calle, soy contra de este equipo. Y cuando voy a patear el penal, yo lo miro y el encargado era Federico Giada. Y le digo, ¿cuánto falta? 42. Y salí como, no sé, como que si me empujaran de atrás. Era imposible que me parara. Le digo a Fede, Fede, lo voy a patear yo. Y Fede me levanta la mano como diciendo, sí, ni un problema. Así que después hubo una historia de atrás de eso, que Cacho Cadar gritaba... Pedro volvió al arco, Pedro volvió al arco, porque había alcanzas pelotas y yo lo erraba, qué sé yo, podíamos haber perdido el ascenso también, pero era imposible que yo lograra ese penal, porque nada, o sea, era imposible con toda la humildad que te puedo decir, pero tenía tanta confianza que era, no sé, como algo que nunca me lo había podido explicar.
En aquellos años les tocó ganar varios campeonatos de liga en fila, también ascender en el federal como recién... repasábamos. ¿Considerás que ese Fútbol Club es el mejor equipo de la última década, el equipo que marcó en la Liga del Oeste?
Sí, para mí sin ninguna duda. Fue un equipo muy bueno, muy bueno. Era un equipo muy dinámico, era un equipo muy ordenado, era un equipo de hombres. Era un equipo de muchos técnicos dentro de la cancha. Y con la ayuda de Cacho, que era un fenómeno, pero también era más un psicólogo para nosotros que un técnico, ¿no? Porque él sabía que tenía las piezas clave y la tenía que tratar de encaminar desde el vamos, psicológicamente y no tanto futbolísticamente, porque imagínate que era un equipo que se entrenaba solamente el sábado y las pelotas paradas que hacíamos eran muy común, digamos, nada raro ni nada, pero bueno, teníamos todos jugadores de experiencia. Venían todos jugadores de jugar en grandes equipos, entonces como que iba todo de la mano. Se le hacía muy fácil a nosotros y a Cacho, y bueno, por eso también fue un gran equipo.
Decías que era un equipo de técnicos adentro de la cancha, pero tampoco eran los referentes que fueron después o que algunos siguen siendo hoy en día. A ver, ¿a qué voy con esto? Guillermo Quintana, el Oreja Gómez, en el caso tuyo, el Seba Santos, ni hablar, Matías Sepúlveda... todavía no eran los consagrados que fueron después, ¿sí? Ese fue el inicio, digamos, o eran los primeros años, venía del 2005-2006. ¿Cómo era ese vestuario? Porque ya me imagino que tenían todos esa pasta de liderazgo.
Sí, es un vestuario donde se mamaba fútbol, por llamarlo de alguna manera. Había un respeto. Nadie era líder si no éramos todos juntos, y al que le faltaba un poquito se contagiaba. Después se habló mucho de que había camarilla, ¿viste? De cuando los equipos son ganadores. Bueno, yo te puedo decir de adentro que jamás hubo un líder ahí adentro, jamás hubo un líder, jamás nadie se sintió más ni jamás nadie se sintió menos, al contrario. Eso se fue armando después de cosas que habla la gente o gente que por ahí está dentro del vestuario que no tiene nada que ver y larga esa frase de líder, caudillo. No, éramos todos uno y con una fuerte personalidad, pero la demostrábamos dentro de la cancha, no la demostrábamos ni un vestuario ni con nadie en especial.
Si no nos pasaron mal el dato, en alguna fecha con Fútbol Club les tocó hacer, creo que de local, en cancha de Atlético, un día entre semana. No te tocó jugar en el arco, te dejo para que cuentes vos en qué posición y qué rendimiento tuviste.
Bueno, eso fue, la verdad que fue algo hermoso de mi experiencia, porque Estábamos jugando el Argentino C, que me acuerdo que si el fin de semana viajábamos a Maronese. Y bueno, los chicos de Buenos Aires, Dani Castro, no me acuerdo bien en este momento, porque estaba Sebastián, estaba Nacho Tapia, había muchísimos chicos que estaban en Buenos Aires, y no completábamos, en realidad. Y los chicos de tercera, de Fútbol Club, muchos laburaban, y bueno, estaba complicado. Entonces, hablo con Daniel Montaner, que era el técnico, y le digo, Dani, yo te puedo servir de 5 o de 2. De 2 te voy a rendir un montonazo, y de 5, le digo, yo jugué hasta los 15 años. Se reían, ¿viste? Porque era todo un tema esta parte. Imagínate que si yo me llegaba a lesionar el miércoles haciendo fútbol con Racing, cuando llegaba Cacho, la que se armaba. Bueno, cuestión de que Matías, ese momento, porque creo esa anécdota, Matías se había venido de Pico para Matías Sepúlveda, para... se tenía que infiltrar porque andaba con Pubal, ya no me acuerdo bien, visitaba un médico Pintos, un famoso Pintos, y cuando vio la planilla... Dice, ¿cómo el loco de 5? Sí, juega al centro. Nada, me están cargando. Y yo ya estaba vestido, que era un nene. No, y yo quiero jugar, ¿no? ¿Cómo va a jugar? Así que se armó otro quilombo más, ¿viste? Pero el quilombo ese lindo, el vestuario ese, que era algo hermoso. Por eso yo me enojo mucho cuando la gente habla del manda más. Nunca hubo un manda más. Porque cuando hay manda más en el vestuario, seguramente ese equipo no gana nada. Porque hace sentir mal a los compañeros. Acá éramos todos de carácter fuerte, pero dentro de la cancha. Después cada uno era distinto. Y sigo con la historia. Cuestión Matías Sepúlveda, no, estaba Rubén Santos, que era el presidente de ese entonces, viste, un tipo que no hay mucho dirigente como él. Y le dijo, no, que juegue. Así que Matías, yo jugaba el Pelo Tabazo de 5, que hacía el trabajo sucio. Yo de 5 adelantado, Matías por izquierda y Dani Castro por derecha. Vos fijate, si no jugaba bien yo, el único patadura era el Pelo. Después los otros eran unos cracks. Y bueno, cuestión de que era un partido trabado contra Racing de Fortino Lavarría. Había venido Martelli, le va a pegar al arco, queda la pelota, si pasa de largo me la deja bollando en el área y la clavé contra un palo, imagínate. Todo quedó para la historia eso, ¿viste? Porque que un arquero haga un gol y jugando de 5, ¿viste? Y aparte no desentonaba, porque yo ya había jugado, yo conocía bien la posición.
¿Te imaginabas que íbamos a tener este dato?
No, porque me agarraste medio frío, ¿viste? Porque siempre, como te decía yo, Agus, siempre lo escucho, siempre estoy atento, pero, ¿viste? Ya uno, como no está tan empapado en el fútbol, es como que, nada, escucho la nota de los chicos.
Pedro, te pregunto, basándonos en todo esto, decías... Hasta los 15 años jugaste al centro de volante, jugaste ese partido, hiciste un gol, tenías buen manejo de pelota. ¿Volverías a ser arquero o si te dicen, volvés a ser jugador, por ahí elegís otra posición?
Sí, yo si volviera de nuevo me encantaría jugar de 2 o de 5. Delirando, ¿no? Porque estamos delirando, pero es una posición que me encanta. Estoy jugando hasta ahora, bueno, vino la cuarentena, pero estoy jugando en tiro y cardio en un equipo de 2 y la verdad que juego en el mayor de 40. La paso genial, ¿viste? Porque uno como jugó de gran hasta el fútbol y medianamente se está bien físicamente, la paso genial. Pero me encanta esa posición, la del líbero me encanta.
Recién decías que hasta los 15 años jugabas de mediocampista. ¿En algún momento elegiste o te pidieron que fueras al arco? Ahora lo contarás vos. ¿Qué recordás de esos inicios en Rovers? ¿Y cómo se da ese cambio de posición hasta que te afirmaste en el arco?
No, es que yo arranco a atajar a los 7 años, porque viví hasta los 6 años más o menos en el campo. Y bueno, mi familia decidió irse al pueblo y bueno, empecé a jugar al fútbol, empecé a ir al arco y iba alternando. Pero llegué un momento que, viste, como todo chico de campo, que va llegando, que en el club en vez de estar 2 horas de entrenamiento, capaz que está todo el día, entonces me lo pasaba con la pelota y me empezaron a poner, alternar como jugador también y andaba bien. Así que alternaba, jugaba en algunas categorías al arco y en algunas jugaba al centro, viste. Y bueno, pero eso me ayudó muchísimo a agarrar pegada y a tener un panorama de lo que es jugar con los pies.
Justamente... Te preguntaba Martín recién por tus inicios. Vamos a ir escalando un poco a lo largo de tu carrera. Diferentes categorías, diferentes ligas. ¿Qué balance haces de ese paso de varios años por un club muy importante de la región como es Rivadavia de Lincoln.
Y un balance hermoso, Agu. Imagínate que yo llego a Rivadavia de Lincoln a los 21 años. Juan Carlos Piri de técnico, donde se arma, después de tanto tiempo se encuentran que nos encontramos con el tema de los clásicos, donde tanto Rivadavia como Lintienio tenían unos equipazos. Y nada, en el arco de Rivadavia, con 21 años, con poca experiencia, con cantidad de gente, por todo lo que se hablaba, siempre con esa suerte de que en los partidos clave siempre me tocaba andar bien, y nada, fue una experiencia hermosa, una experiencia que digamos, aprendí muchísimas cosas. Hasta el día de hoy tengo una amistad muy buena con Juan Carlos Piri, porque es un tipo que me inculcó mucho, porque obvio que cuando voy a un lugar que es medianamente, ya arriba de él era muy profesional, aprendí muchísimo en muchas cosas, pero la verdad que me quedó algo que siempre recuerdo. Gané 5 campeonatos seguidos con Rivadavia de Lincoln.
A lo largo de tu carrera te ha tocado jugar en distintos equipos, ascender en más de una oportunidad dentro del fútbol nacional. También tuviste un paso por Grupo Universitario de Tandil. ¿Cómo se dio esa llegada a ese equipo y qué recuerdo tenés también de esa época?
Y Universitario de Tandil, tuve la suerte de compartir equipos con Matías Sepúlveda, que fuimos los dos cuando descendimos, el técnico nos pide a los dos, así que bueno, me acuerdo que terminamos de jugar un clásico año 2008, creo que fue, y después a la noche partimos con Matías y bueno, ya nos metimos lleno en la pretemporada. Tuvimos 8 meses muy lindos, donde nos encontramos con un grupo hermoso, donde nos trataron muy bien, tal así que el grupo de seres humanos que estaban en ese entonces, hoy somos muy amigos, no con todos, pero con 4 o 5 tenemos una amistad bárbara, de familia, de nos vemos, está Pablo González que está esperando que yo tenga un tiempito para irme a Italia a verlo, que está jugando en el Novara, que es hermano Mariano González, Pablo Cerfobre, que es un grupo hermoso. La verdad que vivimos años, ese año fue muy bonito, muy lindo, no nos quedamos porque... Ya te digo, yo me había cansado de viajar, ya tenía 32 años y nada. Te mataba un poco los viajes porque te daban solamente un día. Y imagínate que nos daban después del partido libre y teníamos que volver el martes a la 1:30 a entrenar a Tandil y quedaba un tío. Entonces yo quería encargarla de vuelta, pero le dije que no, que ya mi último año lo jugaba en la liga.
¿Cómo fue pasar Atlético a Medellín, un equipo que siempre peleaba pero que no podía coronarse, y estar ahí y ser campeón?
Sí, la verdad que fue algo hermoso. Yo anteriormente, bueno, yo tengo la mala suerte que cuando me voy de fútbol club, me voy a jugar a Atlético de Medellín y al año siguiente me quiebro. Tengo una... me quiebro tibia peroné, casi expuesta. Y bueno, tuve 10 meses rehabilitándome y un montón de cosas, pero vuelvo en el 2011... En 2012 vuelvo a Medellín, pues tuve un año parado. En 2013 logramos ese campeonato que nunca se había logrado. La verdad que fue muy emocionante, porque ver gente llorando dentro de la cancha de una edad de entre 70 y 80 años fue algo muy lindo, ¿viste? Porque más allá de que uno venía logrando cosas lindas, este fue muy emocionante ver la gente de la alegría que tenía.
También tuviste un paso por Huracán de Tejedor, también campeón con Huracán de Tejedor. ¿Qué hay que tener para ir a tantos lugares, en tantos clubes, conseguir objetivos importantes? Y además te agrego, ¿cómo fue enfrentar a Fútbol Club?
No, yo gracias a Dios tengo un pensamiento que cada camiseta que me tocó defender lo hice de la misma manera, más allá de que yo hubiera ganado todo con Fútbol Club, o casi todo, como lo quieras llamar. Para mí vestir la camiseta de Huracán fue la verdad que siempre lo único que estoy arrepentido de no haber seguido en Huracán 2 o 3 años más, porque me trataron de mil maravillas, más allá que se dieron todos los resultados. Pero bueno, jugar contra los verdes, nada, o sea, una cosa motivante para uno, porque enfrentás a todos estos delanteros buenos que tiene Fútbol Club, que fueron compañeros míos, así todo, tenido encontronazo, porque me tenía un encontronazo que con una anécdota después, que con el Loquillo Pérez, que le terminé pegando una trompada, porque hacía cosas que no lo hizo nunca, Pero bueno, también, como eso, son cosas que pasan, que lindo el fútbol, pero la verdad que son cosas hermosas. Enfrentar los equipos más grandes son los más lindos que te puede pasar.
Hablamos de casi todos los equipos, ¿sí? De por ahí los más conocidos en nuestra región, de los que jugaste. Queda el último, el del Retiro. Decías que te hubiese gustado quedarte más años o más tiempo en Huracán, pero te fuiste y terminaste retirándote en Cadete de Pehuajó.
Sí, fue todo muy raro. Fue todo muy raro. Creo que no pensé con la cabeza, pensé con los pies. Estoy arrepentido de eso. Un club hermoso, la verdad es que con 37 años estaba perfecto, estaba muy bien. Entrenaba Cano Verde porque solamente iba a jugar a Cadete de Pehuajó. Pero un grupo hermoso, ¿viste? Siempre esa suerte, tener grupo hermoso, de respeto, de que te vaya bien. La verdad que otro de los clubes que me hubiera gustado quedarme jugar a... Estaría jugando, porque yo tenía arreglado, Agustín. Terminamos en octubre nosotros porque allá, viste, que el campeonato es totalmente diferente. Son dos zonas de 10, donde clasifican 4 de cada zona. Bueno, habíamos quedado afuera, entonces se hizo muy corto para nosotros el campeonato. Pero con la suerte de que un tal Galarza, presidente de Cadetes, me había arreglado octubre, noviembre, diciembre y enero y febrero para que yo estuviera acá en casa sentado, para que no me vaya a ningún club. Porque el enganche nuestro, Diego Funes, que ahora está de técnico en un equipo de Casares, en Agropecuario, me había pedido para el C, y entonces el tipo me arregló. Y de repente me llega lo del Sport y fue ese momento, ¿viste? Que vos decís, no por el Sport, sino por uno, que yo estaba, me parecía que estaba cansado, pero no estaba cansado. Estaba equivocado, que son otras cosas que te enseña esto, lo lindo del fútbol. Cuando vos te equivocás, que aceptás que te equivocás, bueno, si no yo estaría jugando tranquilamente, porque gracias a Dios tengo un físico privilegiado, pero bueno, ya está. Por eso de las veces que uno se equivoca, aprende muchísimo.
¿Te sentías referente en los equipos en los que jugaste?
Vos sabés que no, Agus, yo esas cosas no me daba cuenta. No, nunca estuvo, viste. En mi cabeza vengo yo, soy referente, vengo con una chapa. No, a mí me encantaba atajar bien. Entonces desde ahí siempre digo que cuando vos en el deporte que hagas lo haces bien, ahí sos referente. Te hacen que te ganan el respeto, te miran con otros ojos. Yo creo que cuando un jugador se siente referente o le hacen creer que es referente, ese jugador no sirve para nada. Porque yo siempre digo, y mi personalidad era de una personalidad fuerte, arrogante, como la quieran llamar, pero yo quería ganar. Y si no, dejar todo dentro de la cancha. Pero lo de referente, viste, nunca me lo puse en la mochila, no, jamás.
Dijiste que estabas impecable, que podrías haber seguido y que hoy podrías estar atajando. ¿Por qué te retiraste? ¿Cuál fue ese quiebre que vos decías y que hoy llamás por ahí un error en cuanto a la decisión?
Me equivoco en el sentido de que fue en un momento que... Yo estaba cansado y yo eso lo tendría que haber puesto en la balanza y lo tendría que haber hablado con otra persona del ambiente y no hablar, razonarlo solo como lo razoné. Me salió lo del Sport, no puse en la balanza en ese momento lo bien que me había ido en Cadete, no puse en la balanza el sacrificio que hacía la gente para que me seguía pagando, para que yo no me vaya a ningún club. Un montón de cosas no puse en la balanza, Agu. Te digo más, no llego preparado como técnico. No llego preparado como técnico, sino tenía ganas de dirigir, que es distinto, son dos cosas totalmente distintas. Pero la verdad es que no estoy arrepentido porque de esas cosas, si bien a uno le duele, porque podía haber jugado 4 o 5 años bien y tranquilamente, pero muy tranquilo, te hacen aprender que muchas cosas tenés que hablar con otra persona que te conozca, que te diga, no, fíjate, esto está equivocado, seguí unos años más para dirigir, hay tiempo. Bueno, yo surgió y me apresuré. Y bueno, son cosas que pasan una sola vez.
Te voy a hacer una pregunta doble. ¿El mejor entrenador a lo largo de tu carrera? Y si hay alguno que podemos decir el peor, el que menos te gustó, con el que menos química hubo.
Y mirá, yo... Entrenadores tengo Nico Verón de Atlético de Rover, que empecé de los 7 años, hasta el día de hoy tengo una relación extraordinaria. Me enseñó mucho muchos valores del fútbol, más que nada. Después conocí lo que es jugar con un tipo con tanta personalidad como es Juan Carlos Pires, que siempre te inculcaba que el jugador que juega con él tiene que tener personalidad, porque si no, no le sale nada, porque era un tipo que imponía tanto respeto que a mí ese tipo me enchufaba en la sangre, y a otros los no podían ni parar la pelota. Después René Vicente, un señor armador de grupos, un señor de estos que me gustan a mí, que son amigos del jugador y no del dirigente, que quedan muy poco, será René y no sé, no me acuerdo mucho más. Y bueno, y Cacho, que fue un gran psicólogo, más que un entrenador, para nosotros fue un psicólogo, porque el tipo estaba en cada detalle, y te digo más, nos incorporó muchísimas cosas, pero sobre todo las cosas que nos incorporó fue sobre como personas, que muchos la agarraron y otros se ve que no, pero bueno, no puedo elegir uno, sería muy de mi parte, sería una mala elección. O sea, tengo 4 o 5 técnicos que son los que te nombré, y no sé si me olvido de alguien más, pero Coco Pineda de Ameguino, que tipo bárbaro, el mismo Daniel Balmaceda, que nos dejó muchas cosas, un tipo que lo tuvimos en contra toda la vida, que no lo podíamos ni ver, porque la verdad que era un tipo que quedaba como asquito, yo hablo así, medio campero a veces. Y de repente lo tengo de técnico en Ameguino, y el tipo, un señor, en muchas cosas.
¿Algún equipo en el que estuviste cerca de jugar y que se cayó a último momento, digamos? ¿Y por qué no se dio ese traspaso?
Sí, qué sé yo, en el año, creo que, a ver, no me acuerdo bien, pues yo he visto mucho, no, pero no me acuerdo qué año fue, 2000, no me acuerdo qué año vinieron los técnicos mendocinos al Sport, que me acuerdo que con esa plata compraba el terreno que tengo acá en mi casa, que era mucha plata, y bueno, mucha plata lo que me ofrecían, y ya estaba todo arreglado. Y viene Negro Santos y me llama y me dice, él había pedido una plata que era muchísima en ese entonces para él. Dice, bueno, Pedro, mira, para que nos puteen a los dobles del Fútbol Club, dice, yo arreglé lo mío, que nos puteen, dice ahora. Y te juro que tenía una descompostura, yo en mi casa, y viene mi señor y me dice, ¿qué va a hacer? Es mucha plata, compramos el terreno. No, yo no puedo traicionar a la gente de Fútbol Club, porque había pasado tantas cosas lindas. Así que bueno, yo me perdí muchísima plata en ese entonces de lo que era en ese entonces. Pero bueno, nadie la cuenta esa parte. Te la cuento vos porque vos sabés que yo no tengo filtro. Pero bueno, esa parte no la cuentan mucho en Cuenca. Recuerdan de cuando yo fui el técnico del Sport, pero lo recuerdan por atrás, ¿eh? Pero esa parte de que yo me perdí muchísima plata, no lo recuerdan mucho. Y no lo saben mucho tampoco.
Recién te escuchaba esta última parte y la pregunta que sigue va relacionada con tu paso como entrenador de Sport. ¿Tuviste algún mal momento en Tres Algarrobos cuando tomaste esta determinación? ¿Y qué balance te deja ese año que estuviste dirigiendo a los Rojos?
Oh, balance hermoso. Al principio la idea era priorizar el jugador del club, donde los chicos estaban en tela de araña, porque los técnicos por ahí que venían... Era difícil porque los chicos no había muchos jugadores de primera. Lo que había que animarse era ponerlos en cancha, porque después yo me fui dando cuenta que no había cantidad porque no había, pero había lo poquito que había, le faltaba continuidad, ¿viste? Pero fue un balance lindo donde el dirigente cumplió al pie de la letra, donde el chico... La idea era que el chico siguiera entrenando, el chico se siguió entrenando porque antes se pagaba un profe para que vaya a entrenar 7. Bueno, yo no bajaba de 16 jugadores. Era un laburo que ya te digo, no era para mí solo, era para otro más. Pero bueno, después fuimos muy de menor a mayor, porque después vos seguramente tendrás el balance. Terminamos ganando clásico, terminamos ganando a Huracán del Ecuador, que son uno de los mejores equipos, ganamos a todos. Creo que el único equipo que no lo pudimos ganar fue a Independiente González Moreno. Pero después creo que fue un gran balance.
Decías de este paso y este balance por Sport como técnico durante un año. ¿Por qué no se dio tu continuidad? Y esto también tiene que ver con que el otro día Matías Gómez dijo que fuiste uno de los técnicos que por ahí le hablabas como un padre, como desde el lado también de la contención, de estar cerca del jugador. Pregunta doble también, si se quiere. ¿Te sentías así cercano al grupo? Y a su vez, ¿por qué, si los jugadores te respaldaban, por qué no se termina dando esa continuidad?
Se termina dando esta continuidad, hago por una cuestión de que fue así. Cuando yo dejo el fútbol, lo dejo por 2 años. Perdón. Cuando yo dejo de jugar al fútbol, de carrera en el Sport, la idea era que yo dirigiera 2 años. De darle más importancia al chico del club, de trabajar, de muchas cosas. Bueno, de lo cual que llegamos al arreglo, me animé, bárbaro. Después se fueron dando muchas cosas que pasan, y me iba dando cuenta. Primero que cuando termino el año, que nos hacemos nos sentamos a hablar y qué sé yo, yo creo que había metido un buen año, pero ¿qué pasó? La comisión es como que se mete otra comisión más, se encierran ahí, se empiezan a hablar, se empiezan a votar, que en ese entonces entra otra persona con otra gente, otra comisión, digamos, que donde era obvio que a mí no me querían, pero no por lo que como entrenador que no me querían. Era que estaba muy vinculado con los verdes, era que un par de esa gente se quiso meter anteriormente, acostumbrada a otro tipo de técnico, por llamarlo de alguna manera, que venían a casa, me querían traer jugadores que yo quería, y yo le dije que no, que si me equivocaba yo, y si me iba bien, quería que me vaya bien a mí, pero que lo primero que puse en mi balanza como técnico es que el equipo lo armaba yo, y la prioridad eran los chicos. Cuestión de forma de una comisión nueva, y bueno, era obvio que esos 11 personas estaban en contra mía. Bueno, viene Daniel, cambian de presidente, viene Daniel López, muy bien Daniel, una charla que tenía que durar 1 hora, duró 3, donde Daniel estaba en duda, Daniel quería que fuera yo el técnico, porque era la realidad, viste, yo no oculto nada. Puedes preguntar mismo a Daniel. Y le dije, la agarré, no me olvidó más, tenía el pantalón del Sport, tenía un buzo, la remera, que era la ropa de técnico, y le digo, Dani, esto es para vos, le digo, yo no te quiero complicar vos, yo no quiero ir y dirigir 2 partidos porque el Sport es el Sport y no Pedro Giannini. Le digo, no te compliques, y que yo sé cómo viene la mano, le digo. Que dirija, que en ese entonces era, yo le venía a buscar el pelo, viste que acá se nos enteramos todos. Bueno, ese dirigente había ido a buscar al pelo y ya tenían todo medio arreglado, lo que pasa es que había otra gente que quería que siguiera yo. Así que fue muy corto la charla, viste, Daniel todavía se estaba re mal, porque no tenía ningún problema, le digo, Dani, acá tenés la ropa, todo bárbaro, le digo, va a ser un bien para vos y un bien para mí. Porque, viste, se había mezclado un montón de cosas, y a mí como nunca me gustó muchas cosas, menos que me manoseen, así que corté todo por lo sano, hago. Fue muy, muy, muy simple lo mío, y nada, aparte yo dormía tranquilo.
Por la posición de la cancha en la que te tocó desarrollar tu carrera, imagino que tenías por ahí una cercanía mayor a la gente, a las tribunas y demás, por una cuestión de estar siempre en el arco. ¿Recordás qué tanto te insultaban o algún insulto, algún grito que te haya causado gracia de escucharlo mientras estabas jugando un partido?
Gracia no, porque la verdad que había veces que me volvían loco, tenía muchas veces pensé en saltar el alambre, porque había gente que te juzgaba por lo que vos eras dentro de la cancha, ¿viste? Pero nada, o sea, yo creo que a veces te puteaban porque tenían ganas de putearte, porque, no sé, pero no porque vos, pegaste un puñetazo o no sé, o hiciste algo malo, no, sino porque tenían ganas de putearte, entonces esa gente yo no la soporto, te digo muchas veces voy a ver el partido y que hoy no juego y no dirijo y te juro que la mira mi señora porque hasta me enferma esa gente, porque sé bien lo que se siente, pero no. Sí, me dolieron muchas puteadas de gente que después en la calle capaz que te da un beso. Pero bueno, nunca me pude acostumbrar a eso. cuando me acostumbré ya era tarde, ¿viste? Ya no jugaba más.
¿El mejor jugador con el que compartiste plantel? Te cambiamos de tema rotundamente.
¿Y según qué puesto, Agu?
Armalo si querés tirar uno por puesto, no tenemos problema nosotros, lo que vos quieras
no,
decir.
No, y lo que pasa es que no quiero quedar mal con nadie, o sea, no es quedar mal, no me interesa quedar bien tampoco, pero ganador Sebastián Santos. Un distinto, Matías Sepúlveda. Te voy a nombrar los que vos conocés, porque después tengo distinto y crack como el Seba o Matías en otro lado, pero no los conocés por ahí.
Claro, por ahí más, o de la Liga del Oeste, o qué sé yo, Pehuajó,
sí,
qué sé yo, nombres más cercanos.
Hay muchos jugadores muy buenos, un 2, muchos. Yo jugué la última etapa con el Negro Pérez y tenía 37 años y no entrenaba y laburaba y era un señor, no lo pude aprovechar, pero te das cuenta que era un crack. Federico Giada, un 2 de la puta madre. Otro jugador que me hubiera gustado jugar, me tocó dirigirlo, pero me hubiera gustado jugar, es con Matías Gómez, un chico que yo lo tuve que matar, porque lo tuve que poner de 3, porque por intermedio de otro jugador de acá, que supuestamente era fanático del club, me lo llevó, ¿viste? Porque como él no jugaba de titular, me lo llevó, y bueno, lo tuve que mandar al muere a Matías Gómez, que yo creo que era un 3 desperdiciado de tal manera, pero bueno, él era el único que me puede solucionar en ese carril lo que no te soluciona ningún jugador. Un chico que es un gran jugador, pero bueno, siempre tiene que salvar unas papas a todos nosotros los técnicos. Y después muchos jugadores buenos, muy bien, Adrián Bernard, ya te digo, si me pongo a armar un equipo, si me hubiera dicho antes, armaba un equipo, dos equipos, porque hay muchos cracks. Ramiro Pester, un jugador muy buen jugador, la verdad que un jugador bárbaro. Qué sé yo, el mismo Nacho Tapia, y Nacho Tapia, el jugadorcito que no era que todos decían el Nacho, porque como es muy cómico, pero es un jugador que tenía muchas cosas interesantes. Javi López, no sé, me voy a olvidar de Mille, a cada crack terrible. Muy buenos jugadores. Pero los que en este momento me acuerdo que a mí me dejaron, al Seba mismo le he mandado mensajes, pero soy muy poco expresivo soy yo. Si te quiero, te voy a decir miles de cosas lindas, pero yo por el que más aprecio tengo de todos los chicos acá, viste, con Matías Sepúlveda, que es un chico medio especial, pero es una gran persona, y después, bueno, es un crack, es un jugador distinto, hace goles cuando... Ese le hacía goles al Sport, le hacía goles a Huracán, y capaz que contra otros equipos mediocres, por llamarlo de alguna manera y mal llamado, o otros equipos inferiores, él no le hacía un gol a nadie. O jugaba a media máquina.
¿Algún rival que te haya sorprendido que jugaba y que te hubiese gustado tenerlo de compañero y por ahí no se te dio?
¿Cómo? No te escucho bien.
¿Algún rival que te haya sorprendido por el nivel de juego y que te hubiese gustado tenerlo y no se dio o nunca tuviste la posibilidad?
No, de ir a jugar a ese equipo.
No, un rival, un jugador que le hayas enfrentado.
Ah, un jugador como un jugador de rival.
Que te hubiese gustado tenerlo para vos.
Y, viste, en este momento no me acuerdo mucho, pero sí, viste, qué sé yo. Me hubiera gustado jugar con, ya te digo, tenerlo a Matías Gómez, a Ramiro Peter. A mí me ha encantado ver, a mí el sueño mío hubiera sido que jugara la delantera mía, Sepúlveda y Ramiro Peter. Serían la dupla ideal. Ideal, distinto total los dos, porque tienen todos, son jugadores completísimos. Y después, y viste, qué sé yo, hay muchos que he enfrentado que, bueno, yo con Manteca jugué, con Nacho Ramos que jugué, a mí me gusta mucho Mariani, qué sé yo. De Huracán es el equipo que más me gusta últimamente, el equipo que juega al fútbol, que toca, que juega, que aparecen cuando las papas queman. Es uno de los equipos que más completo, digamos, de los últimos años, el verdadero equipo.
¿Tu mejor atajada?
No, mejor no sé qué decirte. No. Mirá, yo creo que una atajada que me acuerdo, que no hace mucho fue, hace 10 años, la de Cristiano Roberto Palacio. que fue media especial esa tajada, porque no sé cómo la saco, la verdad, que te la puede contar Chacho Franco, Matías Gómez, todo, porque estaban del otro lado. Minuto 40 y pico, la saco con la punta de los dedos, encima con lluvia, había llovido, el clásico que ganamos 2-1, que salimos campeón del año, me acuerdo. Y bueno, no pude ni festejar porque cuando estaba dando la vuelta olímpica, estaba, me acuerdo que estaba con el pelo, y no sé qué, no la había contado esa parte que yo había, tenía que, no sé qué había dicho con el pelo, que si ganamos, me fumamos un cigarrillo, no sé, esas pavadas que tenemos los jugadores. Y de repente miro que estábamos todos festejando y a mí me miraban como si fuera sapo de otro pozo, y resulta que a mi señora le había roto bolsa y la habían llevado a Vigea, que tuvo mi primer hijo, a Máximo, que nació al otro día, así que yo no me pude tener el festejo, nada, y tuve que salir rajando para Vigea, así que me quedó un recuerdo hermoso porque salí campeón, y después cuando iba viajando para Vigea iba, viste, terrible, iba complicado, pero bueno, creo que una esa y después muchas, bueno, el ascenso del Argentino B, creo que tuve uno o dos terribles, pero nada, yo siempre me acuerdo lo lindo de todo esto es cuando el árbitro da el último pitazo y sale campeón, eso es lo más lindo.
¿Te gustaban o podías disfrutar de una definición por penales, o estando ahí dentro de la cancha es poco lo que se disfruta?
No, la parte del arquero, por eso te digo, el arquero antes era el gordito que iba al arco o el que jugaba poquito con los pies. Hoy por hoy, si tengo que armar un equipo, lo primero que me fijo es en el arquero. Obvio que después depende de un montón de cosas, del nivel, del momento, del chico, de un montón de cosas, no es solamente porque por ahí trae arquero de gran nivel y resulta que te toca el año malo ese que no agarra ni a M y nada, ¿viste? Pero es fundamental el arquero. Sí, nosotros disfrutamos, creo, la mayoría cuando llegan los penales. ¿Por qué? Porque sabemos que está la capa. Si vos ganás y atajás uno o dos penales, sos el héroe. No tenés, nadie se acuerda del último que metió el gol de penal, si no se acuerdan de los penales que atajaste.
Te pregunto, desde la parte de tu personalidad, hemos hablado mucho de tu personalidad, de si te insultaban, de cómo eras dentro de la cancha y demás. ¿Alguna vez tuviste algún cruce fuerte con un compañero?
Sí, con el que más me he peleado mal y no me alcanzó, no las manos, pero porque no tenía chance el otro. Con el Fede Giada. Con el Fede Giada, ya era como que a veces no sabes qué, a veces nos peleábamos para hacer teatro, porque era un encanto el loco. Vos lo conocés a Fede. Bueno, es un atorrante, un vago, ese era. Nos peleábamos a propósito para que distraer a los adversarios, ¿viste? Pero nada, me reputeaban con el loco Campo. El loco Campo siempre la cuento, yo, ¿viste? El loco es un tipo que tiene una personalidad terrible, entonces siempre le hacía lo mismo en los partidos durísimos, que iba ganando 1-0, que estaba complicado, venía ya corriendo de la mitad de la cancha con esos ojos que son de lechuza, porque le pusieron lechuza por los ojos, ¿viste? Y no sé si le falta un pedazo de Dios, no sé, es un personaje. Y venía gritando, loco, acá manda vos, loco, de acá que de allá, papá, 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 me dejaba la cabeza hasta la brava. Resulta que, él se desahogaba de esa manera. Entonces, imagínate vos cómo estaba compacto el equipo, porque era imposible estar dormido con esos locos. Porque esos eran locos de verdad. Viste, le daba lo mismo tragarse el palo, daban la vida por un partido. Era la realidad.
Recién Agustín te preguntaba si alguna vez tuviste un cruce con un compañero. Yo te voy a preguntar si alguna vez tuviste o recordás algún cruce fuerte con algún rival o con alguna hinchada que por ahí no te gustó lo que te estaban gritando o si les tiraron con algo.
Sí, con rival. Me acuerdo que partido Ferro Fútbol Club, veo que se arma una discusión ahí, creo que queda tirado Seba Santos, que ese día nos pegaron de todos lados en Ferro, que fue después que le metimos 5 acá, que era ida y vuelta, allá perdimos 1-0. Y lo vengo campañando a Schneider, que le mete una trompada, no me acuerdo a quién, de esa de pícaro, ¿viste? Marco Schneider, que jugó acá con nosotros y jugó en el Sport, y no sé si jugó en, creo que jugó en un equipo de ahí de
Fútbol Club y Asociación de González Moreno.
Exacto. Y bueno, cuando lo vi que le pegó un compañero mío, le pegué un puño terrible en el estómago, que él viene al otro año y se acordaba. Y sí, cruces con mucho, he tenido muchos cruces, porque había nueve que eran mala leche y te conocían que vos salías y te iban a buscar, ¿viste? Pero bueno, esas cosas a mí me hacían bien, porque muchas veces perdía, era obvio. Era obvio, pero me encantaban esas cosas. Te digo la verdad, era como que te daba un plus para la adrenalina de que te salían las cosas bien o ese cachetazo que necesitas cuando estás medio dormido.
Jugaste en varias ligas. En la Liga del Oeste, en la de Villegas, en la de Pebajó, en la de Lincoln. Pasaste por la de 9 de Julio, si no me equivoco también. Por la de Junín, puede ser. ¿Con cuál te quedás? Tenés que elegir una.
Yo en lo futbolístico, por lo vino en la Liga del Oeste, porque tuvimos muchísimas finales, donde gracias a Dios las pude ganar a todas con los verdes, cuando el Sport tenía un equipazo, porque era la realidad. Muchas finales ganamos con los verdes porque teníamos a este crack de Sepúlveda y que te quedaba un rebote y no sé cómo hacía y te la mandaba a guardar, porque del otro lado también estaba el Nani Muñoz y había cada crack de en los rojos que, bueno, o atajaba una yo, pegaba en el palo, qué sé yo. Pero es una liga que, más que, no sé si es tanto lo que es la liga, sino los recuerdos lindos que tengo de esta liga, porque es mucho más fuerte, por ejemplo, que la de Lincoln. La de Lincoln es mucho más, mucho menos la liga. La de Villegas es una liga increíble, estamos a 30 kilómetros y la liga es mucho más lenta. La pelota viaja de otra manera. Esta liga es mucho más rápido, es más dinámico el fútbol, es el fútbol es muchísimo más, la pelota se trata de otra manera, todo más rápido, el toque, el defensor es más rápido a veces que el delantero, cosa que por ahí en la liga de Villegas no es tan así, es mucho más lento.
Recién recordabas de tu paso por Fútbol Club, las finales que ganaron, muchas, como decías, contra el Sport, con todo lo que eso significa, con lo fuerte que se vive el clásico en esa localidad. ¿Cómo es la semana previa a una final con clásico, a un clásico que define el campeonato, a un desempate? Porque creo que, si no me equivoco, te tocó esa época que cada dos días jugaban o una final o un desempate. ¿Se sufre? ¿Hay nerviosismo? ¿O la experiencia te va llevando a tomarlo con normalidad?
Sí, yo soy un convencido, pero siempre que hablo con los chicos, una vez he quedado charla, siempre lo hablo, pero por lo vivido, por lo que me pasó a mí, ¿viste? Que siempre tengo esa suerte de que me acuerdo de todo, o casi todo. Por eso yo soy medio contra de la frase hecha. Los profes, ¿viste? Siempre me peleo porque son todas frases hechas de estudio de que escucharon. No, lindo de lo vivido. Esa de frase hecha a mí no me gusta, pero bueno. Sí, no, los clásicos eran... Ya nosotros, me acuerdo que Cacho nos decía que estuviéramos el jueves acá. Pero era un hermoso, era ya volver a venir a Cuenca los jueves porque la gente, la verdad es que lo jugaba antes la gente. Y el nerviosismo empezaba a partir después del sábado del mediodía, que tomábamos el cafecito ese, que hablábamos de fútbol. Ahí empezaba el tema de lo que es el nerviosismo. Eso está bueno, porque eso, no sé si a veces llamarlo un nerviosismo, porque si después vos lo vas viendo, es un... Yo lo llamaba como una alerta. Si el deportista que no tiene eso, no lo tiene, es porque o no siente el fútbol, o no le importa nada, o no sé, o está en la casa tomando mate. Pero eso lo tenemos todos, y las veces que vas al baño, que a veces va de gusto. Pero son cosas hermosas. A mí me encantaría volverlo a sentir a eso, pero bueno, ya fue.
Entramos en la recta final. Las últimas 10, por ahí algunas son... Para una respuesta más breve, algunas otras vas a tener que seguir contando algo. ¿Giannini jugador o Giannini DT?
No, Giannini DT. He tenido posibilidades, pero bueno, justo te agarré un trabajo que se me complica. Pero bueno, he tenido posibilidades, lo lindo de eso, de que te han estado llamando. Ni bien dejo el Sport, no arreglo lo económico con los verdes en las inferiores. Pero bueno, por una cuestión mía, no por problema de ellos, pero... Eso es lo lindo, que me siguieron llamando, pero bueno, agarré un laburo que lo tengo que cuidar, porque son otras cosas que tenés que aprender, que mientras sos jugador de fútbol, otro consejo que yo siempre doy, siempre tenés que tener un laburito, cosa que yo no lo tuve, y después te encontrás con que no tenés nada y tenés que empezar de cero. Entonces, fíjate las cosas que uno puede enseñar en base de lo que a uno por ahí nunca tuvo la suerte de tener alguien que le diga esas realidades.
Cuando te tocó el momento del retiro futbolístico, te tocó también empezar enseguida a dirigir y seguir vinculado al fútbol. Pero en estos días que por ahí escuchamos muchas entrevistas a jugadores de distintos niveles, profesionales, amateur y demás, muchos que ya no juegan hablan de que por ahí cuando dejan de jugar se siente un vacío muy grande, que por ahí mucha gente que se te acerca se te deja de arrimar o como que empiezan a sentirse solos. ¿Al futbolista amateur le pasa parecido? Que por ahí cuando está en actividad todo el mundo le anda cerca y cuando deja parece que se olvidaron.
Sí, puede ser. Más que nada te sentís un poco mal cuando no estás en el rubro, ¿me entendés? Porque sí, en realidad, viste, siempre digo que mucha gente disfruta cuando a uno le va mal. Porque tantas veces uno le ha ido bien, gracias a Dios, y cuando vos te va mal es como que hay mucha gente que no te quiere, por H o por lo que lo quieras llamar, le va mal. Disfruta, porque yo sé que disfruta. Pero sí, es como que te sentí, viste, lo que pasa es que hay muchos amigos del campeón. Yo no lo sentí tanto porque siempre me arrimé a la gente que traté de arrimarme a la gente que realmente vale la pena. No me interesaba tomar un café con un dirigente, ni me interesaba arrimarme a un dirigente por un trabajo, ni por nada. Sino simplemente me gustaba arrimarme al dirigente porque sabía que era buena gente. Porque en definitiva son tus patrones. Así. Pero sí, es como que en un momento te sentís como que te sueltan la mano.
¿Es mejor el Giannini arquero o el Giannini jugador de bochas?
No, Giannini arquero.
¿Dudaste igual?
Sí, porque es un deporte que todo, bueno, va todo con mi apodo. Pero bueno, yo creo que no es tan así. Es un deporte que toda la vida fui un apasionado y llegué a jugar a un gran nivel. Pero bueno, el fútbol no me lo permitió, pero imagínate que hoy por hoy me llaman a jugar al fútbol de veterano, de un montón de lados, y bueno, yo por ejemplo ahora me habían llamado para jugar en el senior del Sport y le dije que no, porque yo los domingos me voy a jugar a la bocha. Es un deporte que me apasiona, es un deporte que lo vivo de chiquito, estoy afederado, que juego para un club de Villegas, Atlético Villegas. Y nada, es una cosa que para mí me gusta más que el fútbol. Mirá lo que te digo, y el que me conoce de verdad sabe que es así.
Durante tu carrera, ¿tuviste alguna vez, recién decías que había muchos delanteros que por ahí sabían de que jugabas adelantado y por ahí recibiste algún golpe, alguna patada? ¿Hubo alguno con el que tuvieses algún cruce clásico, digamos, o así fuerte, que te haya tocado que enfrentar muchas veces?
No, porque siempre había un respeto, porque yo nunca me gustó la de decirle cosas al jugador, viste, esa de entrar hablándome de pronto en el boludeo, che, decirle esto, que lo... No, jamás, porque a mí no me enfermaban esas cosas. De que tu novia, de que tu mamá, no, jamás. Te digo que a veces discutías con mis compañeros porque son cosas que no se tiene que tocar. Tenés que ganarlo jugando al fútbol, ¿me entendés? Porque no es un partido de truco o nada, es fútbol. Y a nadie le gusta que nos toque, menos si es familia. Lo que sí, antes que termine esta nota, ¿sabés quién me olvidé de nombrar? Que fue un crack, pero no, viste, a veces cuando veía así, te olvidás que, nada, un estilo Matías, diferente por completo, porque me tocó jugar con él en Rivadavia, soy Cayo Álvarez, que si, mira, hace una hora que lo tengo en la cabeza, un crack con todas las letras.
Lo sumamos ahí a la lista entonces.
Sí, no, por favor, si me entendés, por eso me hubiera llamado antes, te voy a matar. No, mirá. Ese, Sepúlveda y Ramiro Peter, ya está.
Con esos tres ya está, ¿no?
No, esos son jugadores Nacional B mínimo.
¿Te considerás ídolo de Fútbol Club?
Sí, ¿sabes cuándo me contaba? Te puedo contar que fue media rara para mí, porque siempre ando con cosas raras, yo, ¿viste? Yo, cuando me voy de técnico al Sport, se cumplen los 10 años de la hazaña.
Claro.
Y no iba a ir. Vino Juan y del Mogro, que era presidente, un fenómeno. Y bueno, mi señora fanática Los Verdes, mi hijo fanático Los Verdes, mucha gente que bueno, y que ya estaban resignados, viste, que no iba. y cómo me hacía entender, viste, encima con esos términos de uno que me iba a arrepentir si no iba, porque terminé yendo. Bueno, cuestión que vino Federico Giada y me puso los puntos, viste, cuando viene tu papá que te pone los puntos, bueno, sí, se enojó un poco conmigo, estaban todos mis compañeros haciendo fútbol, que yo, todo mandándome mensajes, ja. Y bueno, lo vi a mi señora y a los nenes que estaban cambiaditos y digo, no, que salga lo que Dios quiera, yo me voy a la fiesta. Así que aparecí 9:30, me acuerdo que la previa era el Nacho Tapia y todo el mundo sabía que no iba. Y justo no alcanzo a entrar al salón, me toca entrar primero, no sabés, estaba Gordoy. Pero no porque era técnico de Telesport, porque cada uno que me conoce sabe que doy todo por el equipo que me toque, porque yo soy así. Y bueno, ahí me sentí recontra querido, porque la verdad que no sé si qué pasó, que ese día, cuando entré yo, explotó todo, ¿viste? Me sentí como que fue una rareza que no sé, estaba como, digo yo, pucha, mirá lo que me perdía por pensar con los pies, ¿viste? Pero sí, sí, me siento muy, muy, muy identificado. Por eso mucha gente se enojó cuando fui técnico de Los Verdes, pero bueno, tienen que entender que yo también tengo que trabajar.
Sos uno de los referentes, bueno, obviamente que de Fútbol Club, como recién lo decías, y lo hemos remarcado a lo largo de esta nota. También has dejado, obviamente, con todo lo que se ha logrado en Fútbol Club, una huella importante dentro de la Liga del Oeste. ¿Crees que puede haber algún arquero que marque la próxima generación, digamos, así como de alguna manera vos marcaste una época dentro del fútbol local?
Ojalá, ojalá, porque yo, imagínate que me tocó, y mirá lo que te voy a contar, porque nunca fui de competir con nadie. Acá siempre se puso la balanza en un momento Tony Carrera conmigo, y no se puede comparar, porque son un distinto estilo, distinta manera de ser, y cada uno tiene su estilo, y creo que él también es un buen arquero, pero siempre acá en Ramuspe, el flaco, el papá Cacho, es un crack. Antes que viniera yo, fue lo mejor que hubo en Fútbol Club. No quiero decir que no siga siendo el mejor, pero lo que quiero llegar es la humildad del tipo. De cuando gana campeonato, de venir a saludarte, el de siempre que voy a la cancha de Huracán o lo que sea, siempre viene a hablar conmigo, ¿viste? Entonces, te digo que eso es lo lindo de cuando, ojalá que venga un chico y la rompa y sea un que haga mejor de lo que hicimos con el Flaco, con todos los arqueros que pasaron por Fútbol Club. Pero seguramente va a ser de afuera, porque de inferior es muy difícil, porque no se trabaja acá. No puede ser que no haya un entrenador de arquero, que no se le dé bolilla a un arquero. Yo sé que algunos se van a enojar, pero bueno, yo soy así. Creo que es una lástima que un club tan grande como Los Verdes no se dedique a como hace Huracán, que tiene a Caco García, que es un tipo que se dedicó, que estudió, que se especializó en eso. Entonces hoy por hoy está buenísimo que un entrenador de arquero, no lo digo por mí porque no me dedico, ojo, que no se interprete mal, porque no me interesa tampoco. Pero para hacer lo que vos decís, estaría bueno partir hoy por hoy que se puede. Hay muchos chicos con ganas de trabajar y que saben de tener un entrenador de arquero cada club.
¿Tu día más feliz dentro de una cancha?
Cuando salí campeón en el 2001 con Atlético de Robert, que era un partido imposible. Y en el ascenso del 2007, y fui muy feliz también con el 2013 de Ameguino, y también fui muy feliz con Huracán 2014, muy feliz, porque salimos campeones, con un equipazo del Sport y con un equipazo de Los Verdes, y la liga estaba fuertísima ese año.
Te cambio a la otra vereda. ¿El día que peor la pasaste o el día más triste que te tocó vivir en la cancha?
Y tuve unos... No, me acuerdo el más triste, era como de todo, ¿no? Por eso te digo que muchas veces es bueno hablar. Cuando al Pelo Tabazo le pegan un codazo en la cancha de Gorra de Cuero, que yo fui el primero que lo vi caer, cayó muerto, se puso amarillo enseguida, imagínate, no entendíamos nada. Creo que lo salva una policía que le saca la lengua de... Estaba jugando con la misma lengua. En ese entonces no era como ahora, que está todo más fácil. Hoy entendemos un poquito más todo. La enfermera está un poco más ¿viste? Están un poco más en el tema, hasta el mismo técnico está en el tema. Y nada, lo llevaron muerto, me acuerdo que nos dio una impotencia terrible, porque ¿cómo podés matar a un compañero, no? Ese día no me olvidó más, y le he contado, no en asado, sino en charlas que son lindas, de que yo le pedí a Dios que si que el pelo se salvara y si me tenía que matar solo un accidente, que me matara. Vos fijate hasta qué punto soy un jugador. Porque yo al pelo lo veía un angelito, un pibe más bueno que... No es tan así ahora, ¿eh? Era un chiste. No es tan así, pero bueno, en ese entonces era el pelo, ¿viste? Que lo cuidábamos todo. Pero yo le pedí a Dios sentado, me acuerdo que me quedé fuera del vestuario. Vos fijate, le decía a Dios que me pase algo a mí cuando voy viajando y que me mate yo, pero que el pelo viva, porque yo lo había visto muerto. Así todo, pero bajó, estuvimos sufriendo porque se salvó de casualidad.
¿Te arrepentís de algo a lo largo de tu carrera futbolística?
Sí, tendría que haber sido un poquito más inteligente en el sentido de pensar las cosas antes de decirlas. No sé si me entendés.
Sí, sí, perfecto.
En el sentido de, nada, no cuesta nada quedar bien. Sí, lo fui aprendiendo a eso. Es que no lo aprendés, es que lo es así. Pero bueno, a veces tenés que ser más abierto en el buen sentido, ¿viste? Y en eso solamente estoy arrepentido, en tratar, siempre lo digo, de muchos años, en vez de con un insulto a un compañero, tratar de inculcarle la de qué sé yo, de decirle, no hagas fútbol de espalda, tranquilizate, y capaz que uno, lo mismo que vivía el partido, lo puteaba y quedaba mal, ¿viste? Daba una mala imagen hacia el de afuera. Entonces, en eso por ahí sí estuve arrepentido, pero bueno, me sirvió a mí para inculcárselo a mi hijo.
¿Te quedó o tenés algún objetivo por cumplir todavía dentro del fútbol, dentro del deporte?
Sí, sí, seguir dirigiendo. La experiencia que tuve en el Sport fue hermosa porque aprendí que tengo que aún prepararme más, que tengo que tener más cuidado con los jugadores, porque no todos son como es uno, frontal, que hay muchos todavía que siguen siendo amigos de los dirigentes y se sientan a comer asado con el hincha, porque quieren traer a trabajar a veces cosas que no van en este ambiente, ¿viste? Pero bueno, el de arriba ve todo. Y nada, después seguí siendo el mismo, porque a cada uno de los chicos que dirigí puedes preguntarle quién es Pedro, siempre frontal, siempre bien predispuesto, siempre escuchando. Se abrió una matera en el Sport, donde empezamos tomando mate 3, y desde que terminé yo éramos mínimo 15, que eso es hermoso. Y nada, y lo más lindo que me quedó fue de técnico, fue que hice amistad con muchos chicos, que fui el técnico, y hoy por hoy tengo la amistad de cuando no lo tenía anteriormente. Entonces yo creo que se hicieron muchas cosas lindas.
Pedro el Loco Giannini acaba de pasar por las 40 preguntas. Completamos todo el cuestionario. ¿La pasaste bien? ¿Te sentiste cómodo? ¿Te hicimos hablar un poco de más? ¿Quedó algo pendiente?
Ah, perfecto. La verdad que estaría bueno que por lo menos me hubiera avisado, así me preparaba un poco. Pero bueno, yo creo que nada, está hermoso. Siempre lo escucho, siempre lo sigo. Seguramente en algún momento me va a llamar para pedirme la formación del equipo.
Ojalá sea pronto.
Sí, va a ser pronto. Lo que pasa es que ya te digo, me ha salido laburo, pero justo agarré un laburo, de donde yo en un momento de la nota le digo a los chicos, a los jugadores, a los que quieran escuchar, escuchen a uno que se ha equivocado muchas veces, siempre tengan un trabajito extra, porque el fútbol se termina. Y con el fútbol nadie hace la diferencia. Entonces hay que tener un trabajito extra, porque después es como que empezás de cero y es más difícil, ¿viste? Porque más que ahora uno empieza a dirigir y vos sabés que esto depende de los resultados. No importa si atajás bien o mal. Entonces es más fácil cuando tienes un laburito. Pero no, muy contento, agradecido, tratando de ser frontal, como en el sentido, no sé si llamarlo frontal, porque pero de decir las cosas que uno siente. Pero siempre lo sigo y la verdad que está muy bueno lo que hacen y la verdad que te agradezco porque... me siguen teniendo en cuenta, eso habla muy bien de ustedes. Y nada, siempre lo escucho, así que ya les digo, estoy escuchando siempre las notas, todas las cosas que vos haces junto con tu compañero. Está muy perfecto lo que hacen, lo felicito. Es algo que nosotros nos empapamos de noticias, que eso está muy bueno, conocemos gente, así que bueno, hay que seguir metiéndole.
Pedro, agradecerte por la predisposición de siempre, como jugador cuando nos ha tocado entrevistarte, como técnico también, y ahora, bueno, en este caso, en medio de esta cuarentena, tenemos este tiempo de conocer un poco más, como decimos siempre y en el buen sentido de la palabra, ¿no? Un poco al personaje que se esconde detrás del jugador que vemos habitualmente domingo tras domingo, de saber un poco más de la interna, de cómo lo llevan por dentro, de cómo ha vivido sus años de jugador, de entrenador, y la verdad que bueno, eras uno de los que teníamos en la lista. Yo te decía, atento a la presentación, fuera de micrófono, porque en Instagram, en las redes sociales, dijimos, che, a ver, ¿a quién quieren que entrevistemos? Aquí le hacemos las 40 preguntas, y fuiste el nombre que más salió en esa encuesta en Instagram, así que bueno, el gusto de tenerte hoy acá también y de charlar todo este rato con vos.
Bueno, la verdad que no sabía eso, ¿viste? No sé, no tengo eso, ¿viste? Gran eso. Pero, pero tengo un poco de Facebook, qué sé yo. Me estoy actualizando junto con, bueno, Elena, mi señora, y los nenes que vuelan, pero nada, no, el gusto es mío y la verdad que te agradezco porque son cosas que hacía rato que no recordaba, si bien recordamos con mucho los chicos, pero bueno, a mí me gusta hablar que hable, que eso, los chicos de ahora, ¿viste? Nosotros ya estamos para comer un asado y no me gusta vivir mucho de lo que pasó, porque si no es como que empezaba a poner mucho el yo hice esto, y yo, bueno, otra cosa que yo aprendí, porque yo en las charlas mucho el yo, y nadie va a ser Pedro Giannini y nadie va a ser nada, cada uno es como él, así que yo le agradezco y sigan así con el programa, porque la verdad está espectacular el programa. Está muy bueno.
Pedro, te mandamos un abrazo grande. Bueno, seguramente en alguna cancha, en algún momento, nos vamos a estar reencontrando.
Sí, seguramente. Bueno, mozo, te agradezco por la nota y un abrazo grande para tu compañero y sigan así. Te deseo lo mejor.
Un abrazo grande.
Chao, crack.
Este fue el desafío de las 40 preguntas en Fútbol del Oeste Radio.